¿Sabías que al menos un 10% de la población mundial ha perdido la capacidad de amar? La pregunta planteada así, y más en una jornada como la de hoy, 14 de febrero, puede resultar efectista, ¿verdad? Pero hablamos de una patología, se llama alexitimia, un trastorno neurológico que impide a las personas afectadas identificar las emociones que experimentan y expresarlas verbalmente. Traumatismos craneales, ictus o tumores cerebrales suelen ser las causas más frecuentes de alexitimia primaria adquirida, pero también cursa en esclerosis múltiple o Parkinson. Vamos a saludar al profesor Pablo Duque, él es coordinador de la sección de neuropsicología de la Sociedad Española de Neurología. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los estudios de prevalencia en diferentes poblaciones, como decíamos, parecen constatar, ¿no?, que el 10% de la población mundial padece alexitimia y creo que en mayor grado afecta a hombres.
Sí, bueno, verdaderamente los estudios de prevalencia son, en fin, hay que cogerlo siempre un poco
con pinzas.
Con cierta duda, sí, siempre con ciertas dudas, más si lo que se quiere ver son cosas que no son tan constatables, ¿no? Entonces, lo que sí parece, si uno echa mano un poco de la literatura científica, de los estudios de prevalencia, donde lo que han hecho ha sido pasar cuestionarios que intentan un poco explorar lo que supone tener o ser, no sé cómo decirlo, alexitímico, pues efectivamente uno ve unos datos que se arrojan en población normal entre un 10% y un 20-tantos%, no sé si recuerdo un 26, ¿no? Verdaderamente hay que tener en cuenta lo primero, por lo que usted ha dicho al principio, la alexitimia no es claramente una enfermedad, es más, puede ser una cosa normal o puede llegar a ser efectivamente un trastorno o puede convertirse en un rasgo de la personalidad, ¿no? Depende un poco de cómo se considere y cómo afecte a nuestra vida cotidiana, sin ninguna duda.
Es importante previamente establecer una diferenciación, una distinción entre la alexitimia primaria y la secundaria, ¿verdad?
Bueno, esto lo preguntan mucho y eso tiene dos lecturas fundamentales. Una, cuando en ciencias de la salud se habla de primaria, cuando algo es primario, por ejemplo, tiene usted una hipertensión primaria, lo que quiere decir es que no sabemos de qué viene esto, ¿no?
Ajá.
Es decir, sabemos que alguien tiene eso y entonces el médico dice, oye, pues tiene usted una hipertensión, pero no sabemos muy bien a qué es debida dicha hipertensión, ¿no? Eso se le denomina primario y secundario significa que, bueno, tiene usted una hipertensión, pero a lo mejor es secundario pues a un trastorno del riñón, ¿no?, o de lo que fuere. Entonces, en el caso de la alexitimia, eso tiene una doble lectura. ¿Por qué? En primer lugar, podemos encontrarnos alexitimias preferentemente que son pues personas que en el curso de su neurodesarrollo, sin más, han adquirido un rasgo de la personalidad, como todos adquirimos nuestra personalidad con el paso del tiempo y el desarrollo de nuestro cerebro, y nos podemos encontrar que, sin más, la persona tenga una dificultad, ciertas dificultades para reconocer, identificar sus propios sentimientos y emociones y expresarlos. Y luego, en segundo lugar, lo que se llamaría secundario, lo que usted dice secundario, es más aquello que tiene que ver, y que eso lo encontramos, y lo encontramos bastante, hay prevalencias bastante altas, en pacientes que han sufrido determinados desórdenes neurológicos, ¿no? Neurológicos, ya sean psiquiátricos o neurológicos, es decir, cerebrales al fin y al cabo, ¿no? Encontramos personas que tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, o tras haber sufrido un accidente vascular, o tras haber sufrido un tumor, alguna cosa que afecte a su cerebro, pues se pierden estas capacidades que son propias de lo descrito por Cisneos en el año 70 y tantos, no me acuerdo bien si en el 72 o 73, que él describió, como usted bien ha dicho, como alexitimia, ¿no? Entonces, eso sí sería esa alexitimia, digamos, secundaria.
Y este daño, este mal funcionamiento del área afectiva y emocional, ¿en qué se traduce en la persona que lo padece?
Bueno, eso es muy variable, claro, porque verdaderamente no es lo mismo el que una persona sin más pues tenga alguna dificultad, ¿no?, o algún déficit. Déficit no supone nada patológico, ¿no? Todos tenemos déficit y probablemente todos somos alexitímicos en algún momento de la vida.
En algún grado, ¿no?
Claro, y entonces uno dice, bueno, pues verdaderamente hay personas que tienen ese rasgo, es decir, que diariamente es algo así y conviven con ello, pero no es una afectación o no es un déficit muy moderado o moderado grave, ¿no?, que ya obviamente llega a influir mucho. Entonces, esa pregunta es relativa un poco a cómo tenemos tal dificultad para identificar las emociones y los sentimientos y para expresarlos. Si la dificultad es muy, muy grande, sea debido a lo que sea, obviamente esto nos va a influir en millones de aspectos de nuestra vida. Un ejemplo clásico es la toma de decisiones. Cuando tomamos decisiones, que lo hacemos de una manera absolutamente constante y diaria, no nos basamos sin más en una cuestión intelectual, ¿no? Es decir, en el razonamiento, en nuestra lógica o en algo que sea frío. Nos basamos, y muchas veces tenemos que considerar las variables emocionales como una parte muy, muy importante de nuestra toma de decisiones. Pues se puede usted imaginar personas que tengan dificultades muy, muy grandes en reconocer sus propias emociones, como puede ser también que lo introduzcan dentro, digamos, de la olla de la toma de decisiones, ¿no? Esto es más difícil, ¿no? Esto puede tener repercusiones muy importantes.
Y en un día como el de hoy, subrayamos, imagino que este tipo de personas, pues están más expuestas, entre otras cosas, a rupturas sentimentales, ¿no, profesor?
El problema ahí es siempre el mismo, que este tipo de personas que tienen estos rasgos así, o incluso llegado al grado de trastornos, depende del autor que usted consulte, le dirá una cosa u otra, verdaderamente son personas que no pierden esas capacidades para sentir cosas, ¿no? Como algunas.
O sea, que emociones tienen.
Claro, sin duda ninguna. La cuestión está en cómo las identifican. Es decir, puede ser, normalmente todos cuando sentimos emociones o cuando sentimos sensaciones corporales, las asignamos normalmente a estados emocionales concretos, ¿no? Entonces, y decimos, pues estoy triste, o estoy frustrado, o me siento decepcionado, es decir, uno logra reconocer lo que le ocurre con un nombre determinado y puede expresarlo, ¿no? Estas personas pueden sentirse mal, pero lo que encontramos, y esto lo vemos mucho en las consultas, por ejemplo, de los pacientes que han sufrido lesiones cerebrales, que tú le dices cómo te encuentras o cómo se encuentra usted, y muchas veces son descripciones muy vagas, del tipo de me siento mal. Entonces uno dice, bueno, ¿mal qué significa? ¿Es que estás triste? ¿Es que estás melancólico? ¿Es que estás...? ¿Cómo te encuentras? Y ellos te miran un poco como, bueno, mal, no sé muy bien reconocer qué me ocurre, ¿no? Entonces, claro, en el sentido que usted me cuenta, pues claro, muchas veces, claro que sienten amor, en el sentido, bueno, si amor tiene una definición concreta, que esto vaya usted a saber, ¿no?
Sí.
Complicadísimo, ¿no? Y las diferentes formas de afecto y las diferentes formas de amor, ¿no? Pero muchas veces no saben reconocer si lo que sienten es ese amor en el sentido de amor de pareja, o un amor de amistad, o un amor de compañerismo, o un afecto sobre otra persona que a lo mejor es solo admiración, ¿no? Entonces, eso obviamente le llevará a veces a una toma de decisiones, como antes hablábamos, pues a elegir una pareja que uno verdaderamente no quiere, sino que sin más admira, y obviamente pues le llevará a manejar mal todos los asuntos más relacionados con la emoción. Y volviendo a la pregunta que usted me hace, pues verdaderamente podemos considerar que tendrán grosso modo, por supuesto, más dificultades en el tema, pues llamémosle sentimental, y por supuesto en las rupturas o las relaciones, ¿no? Con las parejas.
¿Pueden comenzar a manifestarse los síntomas, los voy a llamar así, de la alexitimia en los primeros años de vida, en la infancia?
Claro, muchos autores consideran, esa es una pregunta que usted me hace, que es una pregunta muy clave, ¿no? Eso, los psicólogos evolutivos y los psicólogos infantiles saben muchísimo de todo eso, ¿no? Es decir, saben que en los primeros años hay un desarrollo cerebral absolutamente acuciante, incluso en los primerísimos años es donde hay muchos aprendizajes a todos los niveles. Entonces, hay muchos autores que opinan que eso de la alexitimia, o que se le ha dado en llamar así, es algo que puede ser connatal, en el sentido que viene un poco contigo y con tu aprendizaje emocional, ¿no? Por lo tanto, pues lo vamos a encontrar más en personas que han tenido determinadas educaciones sentimentales. Se puede imaginar usted, por ejemplo, personas o niños, estos niños que vemos mucho en las consultas también, que son niños que han sido adoptados en países donde, por ejemplo, han estado en orfanatos, absolutamente recluidos, sin afecto, sin, ¿no? Incluso se les ha agredido físicamente, en fin. Sí. Son personas que su estilo afectivo de aprendizaje del contacto con los otros, del reconocimiento de sus afectos, de sus emociones, de lo que sienten, pues obviamente no va a ser lo mismo de una persona que grosso modo vive en un ambiente normal, ¿no? Considerando un ambiente normal lo habitual que todos vivimos, ¿no? Muchos le dirían que obviamente ahí son personas que tienen o han tenido un aprendizaje específico que les ha llevado a tener esas dificultades, lo cual no significa que estén trastornados, ¿no? Entonces, es clave la parte del neurodesarrollo siempre para cualquiera de los aprendizajes, independientemente, obviamente, que tenemos un bagaje genético del que nadie podemos escapar, ¿eh?
Y se puede, no sé si es el término, reconducir, digamos, hay terapia para evitar esto.
Bueno, hay, la verdad es que hay mucho publicado sobre ese ámbito, sobre todo porque hay como dos abordajes fundamentales en todo esto. En primer lugar, tenemos, no es lo mismo una persona que como consecuencia, por ejemplo, de un síndrome depresivo o un trastorno afectivo, experimenta esas dificultades propias de la alexitimia. Esas personas, pues, suelen, en el momento en que el psiquiatra y el psicólogo clínico les tratan y las personas mejoran de ese trastorno, eso suele desaparecer, ¿no? Porque desaparece el trastorno de base, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es diferente a, por ejemplo, la persona que lo tiene como un estilo vital, es decir, que lo ha tenido un poco desde siempre, que en el momento en que ha tenido como más capacidad de introspección ha dicho, vaya, esto a mí me ocurre y no le veo que al resto le ocurra, ¿no? Esa dificultad para identificar sus emociones y para expresarlas, ¿no? A mis amigos, a mi familia. O bien, no es lo mismo de la persona que ha sufrido un daño cerebral y que se está rehabilitando de las consecuencias del daño, ¿no? En el segundo de los casos, es decir, esa persona que lo trae un poco consigo, entre comillas, esto, pues es una persona que se trabaja más desde un punto de vista psicoterapéutico. Y entonces hay terapias psicológicas que van encaminadas a identificar mejor y delimitar mejor qué emociones son las que se tienen y, por lo tanto, a que eso nos lleve a mejores, a todo lo que sea relativo a la mejor identificación de la emoción en general, ¿no? Y en segundo lugar, la parte de la rehabilitación o de la neurorehabilitación es algo que es más complejo porque se dañan estructuras concretas, que no es que no funcionen bien, sino que se dañan estructuralmente, se daña la estructura, ¿no? Y se pierde materia, digamos, ¿no? Pues no es lo mismo ni se rehabilita tan bien como lo segundo, ¿no? No obstante, hay miles de técnicas basadas incluso en el esquema corporal o en el crecimiento mediante el movimiento o algunas otras técnicas así, que son técnicas que pueden ser muy, muy útiles en personas con esas dificultades en la emoción.
Lo que está claro es que las emociones han pasado a ser consideradas un síntoma más en el diagnóstico de enfermedades neurológicas y, como decíamos, apuntábamos brevemente en el arranque, la incapacidad para expresar las emociones puede ser, por ejemplo, un síntoma temprano de la enfermedad de Parkinson.
Sí, de otras muchas, claro, eso hay que ver un poco, a ver, teniendo en cuenta que hay ciertas estructuras cerebrales que se dedican más, por decirlo de alguna forma, a todo el ámbito emocional o afectivo, pues obviamente el daño en dichas estructuras provocará síntomas, igual que lo provocaría un daño en una estructura, por ejemplo, que hace un movimiento, ¿no? Si un brazo se nos va quedando más parado o va teniendo dificultades, todo el mundo pensaría, bueno, puede ser que las zonas de ese cerebro que están encargadas del movimiento de ese brazo no estén bien, ¿no? Entre una de las posibilidades, obviamente, ¿no? En este caso emocional es lo mismo, es decir, muchas veces hemos dejado de lado todos los aspectos emocionales como si fueran, entre comillas, síntomas menores, ¿no? Como si fueran no tan importantes como otros a la hora de dilucidar un diagnóstico o a la hora de llegar a un, a si tiene o no tal o cual enfermedad, ¿no? Ahora, hoy en día, nadie, ningún neurólogo, ningún psiquiatra, ningún neuropsicólogo, ninguna persona dedicada al ámbito del cerebro, duda en absoluto de la grandísima importancia, no solo en el tratamiento, obviamente, sino en el diagnóstico que tiene el ámbito de las emociones y los sentimientos.
¿Hay pistas para reconocer a un alexitímico, profesor? O alexitímica, bueno, perdón, no voy
sí. a... No, no, está bien, lo de alexitímico nos incluye un poco a todos, ¿no? Bueno, esto es que, claro, la pregunta es muy difícil en el sentido de toda persona que nos... el hecho de identificar o no las emociones es una cosa muy subjetiva, ¿no? Yo no puedo, claro, si yo le veo a usted y usted es morena, yo puedo decir, bueno, pues usted es morena, ¿no? Porque es un signo inequívoco, porque el color del pelo y tal. Pero claro, si yo, por ejemplo, la trato a usted durante un montón de tiempo, pues a lo mejor puedo llegar a hacerme una idea de cómo es su personalidad, sus rasgos de la personalidad, sus emociones, su forma de enfrentar las emociones, la vida, ¿no? Claro. Y verdaderamente eso va a depender no solo de usted, sino va a depender de mi pericia como persona que observa, ¿no? Digamos. Entonces, claro, en todos los aspectos estos tan subjetivos, como es el cómo uno tiene la capacidad de identificar emociones, ¿no? Y con esto volvemos a la primera pregunta que me hizo de las prevalencias, ¿no? Pues verdaderamente, normalmente suelen ser cosas más indirectas, por eso muchas veces se le pregunta a las personas que acuden con determinadas cosas, muchos psiquiatras y psicólogos clínicos preguntan, en su familia o en sus personas cercanas le dicen a usted que tiene dificultades en sus emociones, en sus sentimientos? O, es decir, ¿qué dice la gente que le conoce, entre comillas, no? Pero claro, verdaderamente, pues como todo en la vida, en el contacto diario con personas, con los que son nuestros amigos y nuestra familia, que son con los que acampamos más tiempo, ¿no?, de toda nuestra vida, pues puede llegar un momento en que podamos decir, oye, pues tal persona le cuesta expresar qué siente, cómo lo siente, por qué lo siente, ¿no? ¿Será que tiene un rasgo de alexitimia? Pero eso no es malo, me refiero.
Claro, eso es.
Sí, es sin más, pues, como él, entre comillas, esto, por supuesto, todo, como el que es tímido. Eso no es una enfermedad, ¿no? Simplemente la cuestión es cómo te puede estar influyendo esa timidez en tu vida cotidiana, ¿no?
Claro. Le preguntaba esto porque ayer, leyendo diferente información, leía que hay una pregunta, no sé si esto es real o no, que para detectar la alexitimia puede ser clave. ¿Cómo se sentiría si viera venir hacia usted un camión a más de 100 kilómetros por hora? Y según lo que leía en un blog concreto, dicen las respuestas más habituales pues serían aterrado, paralizado, echaría a correr, y un alexitímico en principio contestaría, pues no sé, y que se quedaría tan tranquilo sin preocuparse más por la cuestión. Yo no sé si esto nos puede servir o no como referencia. Yo echaría a correr, lo tengo claro.
Sí. Bueno, creo que todos, el alexitímico también, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, totalmente. Es que cada de esas cosas son tan subjetivas, porque claro, es como...
Es que las emociones son tan subjetivas.
Y no, claro, y nos ponen en situaciones que uno además no ha vivido. Es como si a uno le preguntan, bueno, ¿qué pasaría mañana si te diagnostican un cáncer? ¿Qué sentirías? Tú dices, oye, pues no lo sé, en el momento que me diagnostiquen el cáncer le podré decir, ¿no?
Claro.
De hecho, esto es una cosa muy, muy típica que yo he hablado con los oncólogos de mi hospital muchas veces, que es que pues una vez se hizo una tesis doctoral sobre una persona que le preguntaba a mujeres, les decía, ¿qué pasaría si mañana le diagnostican a usted un cáncer de mama, no? Uh-huh. Entonces analizaba en diferentes preguntas las sensaciones, las emociones, las expectativas, etcétera, que la persona tendría, ¿no? Claro, cuando uno habla con los oncólogos del hospital, y yo leí, por ejemplo, aquello, los oncólogos, bueno, u otros especialistas, digo los oncólogos porque son gente como más cercana, entre comillas, a la muerte, entiéndaseme, por supuesto, ¿no? Los oncólogos te decían, mira, Pablo, es muy, muy difícil predecir claramente cómo va a ser la reacción de una persona ante algo que no ha sucedido, ¿no? Como puede ser una cuestión relativa a la enfermedad, ¿no? Muchas personas reaccionan de una manera fatal y tenían estructuras de la personalidad muy normalitas, digamos, ¿no? Y personas que a lo mejor tenían una estructura que uno pensaría que iban a caer en un cuadro depresivo o en la angustia o lo que sea, pues no lo llevan tan mal, ¿no? Entonces, claro, ante la pregunta de ¿qué pasaría si mañana ve usted? Pues eso obviamente lo pensamos racionalmente.
Claro.
Pero no estamos en la situación. Yo puedo saber, si mañana alguien me dice, bueno, ¿qué pasa si tienes un accidente de tráfico y te chocas contra tal y estás en medio de una autovía? Pues si tengo esa circunstancia, probablemente no reaccionaré de la misma manera a la que yo le digo que voy a reaccionar.
Cierto.
Entonces eso es muy, muy difícil. Los cuestionarios que intentan ver el tema de la alexitimia son cuestionarios hechos sobre qué características o rasgos de la personalidad tienen estas personas, ¿no? Pero claro, vuelven a ser totalmente subjetivos. ¿Por qué? Porque sabemos todos que si le pasamos un cuestionario a alguien donde tiene que puntuar algunas cosas determinadas, la persona probablemente puntuará de una manera diferente dependiendo también de decir, bueno, ¿contesto a esto 0 o contesto 3? ¿Qué se espera de mí, no?
Ahí está. Todos vamos a sacar buena nota.
Claro. Entonces dice uno, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que eso es una cuestión, pues con un cuestionario, con lo que sea, es muy, 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 muy subjetivo, y sobre todo que es que no hay ningún ser humano que no quiera quedar bien. Ninguno. No he conocido todavía ninguno.
Yo tampoco. Bueno, de todas formas, quienes nos estáis escuchando, que nadie se aferre hoy a la alexitimia para no decir un te quiero, ¿eh? No nos sirve, no nos vale. Profesor Pablo Duque, coordinador de la sección de neuropsicología de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por haber sido nuestro cómplice esta mañana. Un fuerte abrazo.
Igualmente. A
ustedes. Hasta luego.
Agur.